Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Qué gusto estar en la sintonía del 11:50 de AM en una emisión más de este programa. El día de hoy, bajo la conducción técnica de César Preciado. Un saludo para él. También para Bere Flores, ella ya muy entretenida, tomando llamadas, atendiendo las líneas telefónicas que cada tarde le recuerdo, le doy los números. Anótelos por allí, memorícelos de preferencia. Tómelos en cuenta, enriquezca este programa. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, línea de WhatsApp o de Telegram. Solamente le pido que me ponga su nombre. El teléfono es el 33-22-23-27-38. Saludo a quienes nos escuchan desde su domicilio particular, desde la comodidad de su hogar, a quienes lo hacen desde las complicadas calles, sobre todo en algunas que en estos momentos están con mucha carga vehicular. Gracias por estar en la sintonía. Si usted tiene posibilidad de enriquecer el programa con sus comentarios, si normalmente lo escucha en la retransmisión, gracias por ello, pero si hoy lo está haciendo en vivo, le recuerdo que la línea de WhatsApp o la de Telegram, la que usted prefiera, ya sea las líneas telefónicas, a quienes nos escuchan a la 1 a.m, como todas las tardes, el agradecimiento y también el saludo a quienes lo hacen más allá de la frontera, sobre todo en algunos estados de la Unión Americana, que a menudo se comunican para decir que siempre siguen la programación de Radio Metrópoli y en particular escuchan este programa. Gracias, gracias por ello. El tema del presupuesto, tanto a nivel local como federal, es motivo de trabajo y de análisis minucioso por parte de los legisladores, los locales y los federales. En lo que se refiere a Jalisco, esta semana iniciaron las reuniones, las mesas de análisis del proyecto de presupuesto para el próximo año entre el Ejecutivo y las diferentes fracciones en el Congreso Estatal. Información que preparó para Notisistema nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos detalla lo que expresó sobre el tema el titular de la Hacienda Pública del Estado, Juan Partida Morales. Él dijo que se van a revisar todos los temas. Es un año de cierre, un año, expresó, que queremos ser muy responsables. Estas discusiones se están llevando a varios niveles y agregó el funcionario estatal. Tenemos que privilegiar el terminar todas las obras que ya iniciaron. Confirma que habrá pláticas con la Universidad de Guadalajara para estirar un poco la propuesta presupuestal, aunque reconoce que no hay mucho margen para ello. Este es un tema al que ya se refirió el propio rector de la Casa de Estudios. En materia de ingresos, el refrendo vehicular va a pasar de los 734 pesos a los 767 pesos. Y en otros temas también se están considerando incrementos a algunos trámites, pero en el tema del presupuesto y la reacción que tuvo el rector de la Universidad de Guadalajara, es un asunto que crea lo provocará estiras y aflojas, porque en 2024 Jalisco, el presupuesto global que tiene contemplado es de 167 mil millones de pesos. Es 5% más que el año pasado. Este tema, el de los ingresos y el de los egresos, al final de cuentas, nos refiere a una metáfora que es muy clara para explicar. Es una cobija de cierto tamaño. Para usted podrá ser grande, podrá ser chica. El tema es que alcanza para lo que alcanza y aunque se le estire, pues es imposible, pues si se cubre una zona, se queda otra al descubierto. Y aunque el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguró que en la Universidad de Guadalajara podrían estar tranquilos, y esto lo dijo hace unos días, que porque el presupuesto de egresos para el año entrante sería superior a la inflación, que siempre es la expectativa que se tiene, y no solo en la UDG, sino en todas las áreas de gobierno, y con mayor razón en esta, la Universidad de Guadalajara. Pero el punto es que de acuerdo a lo que se ha ventilado y lo que el propio Ricardo Villanueva Romelí, el rector de la universidad, no estaría sucediendo así. La previsión de la inflación es lo que se estaría tomando en cuenta. Según el proyecto de presupuesto, se contempla que la UDG reciba en total 14,642 millones de pesos. Esta cifra es superior en el 4.3% respecto a lo que estará ejerciendo este año, que le fueron asignados poco más de 14,000 millones de pesos. Según cifras del Banco de México, entre el 4.1% y el 4.4% estará situándose el incremento promedio trimestral, es decir, el incremento en el impacto inflacionario, y es lo que se está considerando que se incremente el presupuesto, dijo el rector, que él está en comunicación con el gobernador, que se estará revisando este tema del presupuesto y se estará trabajando en una mesa al respecto, pero aclaró, el presupuesto que se manda al Congreso es inflación nuevamente, es decir, que esta propuesta de considerar los 14,000 más una cifra adicional que sería alrededor de 600 millones, el total es 14,642 que se está presentando como propuesta al análisis del legislativo, es apenas superior en el 4.3%. Eso es solamente para dar un ejemplo, información que divulgaron los medios de comunicación y en particular me refiero a la nota que sobre el tema publicó el diario El Informador, que firma Rubí Bobadilla, establece que en la casa de estudios el rector está hablando de la importancia de continuar con algunos proyectos. Indicó, el irreductible debería oscilar entre 1,200 millones de pesos y solicitará que se le asigne a la UDG lo mismo que creció Jalisco, que según el gobernador alcanzó un incremento del 5.4%. Es decir, estaría siendo un punto porcentual más respecto a la propuesta. Y es que según el presupuesto, ya le expliqué a usted, en el alza considerada estaría apenas rozando el impacto inflacionario. Y lo que dijo el rector es que esa propuesta que se envía no es correcta. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el ir un poco más allá, el ir más allá del impacto inflacionario. Y habló de proyectos como cuáles, el Centro Universitario de Tlaquepaque, el de Tlajomulco y el de Chapala, además de unos cartera con nuevos proyectos que quedarían allí esperando el momento en que se reciba el recurso. Así es de que el rector de la universidad estará hablando al respecto con los responsables de las áreas correspondientes para que se modifique la propuesta y para que en el legislativo se consideren estas cantidades, además de aquel tema que fue lo que causó la gran división. Y recuerda todavía usted cuando pasaba por la zona de lo que antes se conocía como la Glorieta del Maíz, ahora donde se encuentra el Auditorio Telmex, en donde colgaban las mantas con la imagen de Enrique Alfaro, señalándole como un gobernador que no está apoyando a la Casa de Estudios. ¿Por qué? Porque no dio el recurso que ya estaba autorizado por parte de los diputados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Sobre este punto, el rector Ricardo Villanueva confirmó que estará pidiendo la cantidad que se requiere, que sería del orden de los 680 millones de pesos para concluir con este proyecto. Y le decía yo a usted que también el tema de presupuesto es motivo de análisis y de jaloneos de acuerdo al partido político que representan los legisladores, en este caso en la esfera federal, porque la Cámara de Diputados inició el día de hoy la discusión de las más de 3,000 reservas del presupuesto para el año entrante, el cual fue aprobado por el Pleno en lo general. La votación fue 262 votos a favor, 216 en contra y solamente se registró una abstención. El proyecto de presupuesto para el próximo año prevé un gasto neto de 9 billones, escuchó usted bien, 9 billones, 66 mil millones de pesos, y un recorte del orden de 12 mil 262 millones de pesos a poderes y organismos autónomos. Con la emergencia por el huracán Otis, bancadas de diferentes partidos estarán buscando ajustes para garantizar recursos para los damnificados y también señalando críticas porque el Morena no se han preocupado, dicen los opositores, porque así ocurra en esta aprobación del presupuesto del año entrante. Los diputados federales desahogarán en la sesión que se llevará a cabo hoy y que será una sesión de largas, largas horas, casi 3,093 reservas. Estas fueron las que se registraron en el presupuesto de egresos de la federación, que a su vez fue enviado por el Ejecutivo para su aprobación. Morena y sus aliados, así como las bancadas de los partidos de oposición, presentarán propuestas que buscan la reasignación de hasta 100 mil millones de pesos para hacer frente a los daños por el huracán Otis en el estado de Guerrero, pero particularmente en Acapulco y Coyuca de Benítez, que es donde se registran las mayores afectaciones. Usted sabe que hay un diputado federal por Jalisco, diputado de Morena, muy cercano a estas discusiones, conocedor del tema. Él participa en la Comisión de Presupuesto y él afirma, estoy refiriéndome al diputado Hamlet Almaguer, Hamlet García Almaguer. Él integra la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y afirma que es un hecho que habrá una reasignación al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presupuesto del tribunal, como ya está en el dictamen, dijo el legislador, es más grande que el del año en curso de 2023, pero explicó que se consideró por parte de los diputados que se requiere mayor cantidad de recursos para afrontar los retos que tiene el tribunal para el 2024. Así es de que, por lo pronto, ya están cediendo para asignarle más recursos a este tribunal, dijo Hamlet a García Almaguer, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación necesita más dinero, que tiene que atender las quejas que deriven del proceso electoral y que se plantea regresarle entre 260 y 500 millones de pesos que habían sido originalmente incluidos en lo que habría que tijerearle, recortarle. Esto es cifra que está por definirse, es motivo de discusión, entre 260 y 500 millones de pesos, se estarían sumando a lo que ya se le asignó en un dictamen que fue avalado en lo general, que es por 3.890 millones de pesos. Explicó el diputado Hamlet García Almaguer que hay distintas reservas que plantean darle al tribunal esos 260 millones, pero otras darle 400, incluso otras darle 500. Y es lo que está en estos momentos siendo motivo de análisis, de jaloneos para encontrar el consenso. Dijo que por lo pronto entre las bancadas en San Lázaro solo se debe de decidir cuál va a ser el monto para regresarle al tribunal y que eso depende de lo que se esté discutiendo en las próximas horas. Los integrantes de la Comisión de Presupuestos se reunieron con el presidente del Tribunal Electoral, estuvieron negociando esa reasignación de recursos para el próximo año. Y mire, ya que estamos con información de carácter federal, hay una noticia, dos noticias particularmente importantes, una que tiene que ver con el proyecto de sentencia que está recorriendo las redes sociales y que está circulando del magistrado Felipe de la Mata, que él ha propuesto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su proyecto que los partidos políticos postulen obligatoriamente al menos a 4 mujeres en las 9 gubernaturas que estarían en juego. Ese proyecto supone un significativo cambio respecto al acuerdo sobre la paridad de género que se aprobó antes por el Instituto Nacional Electoral, en el que se ordenó que los partidos postularan al menos a 5 mujeres a los ejecutivos estatales, es decir, a las gubernaturas, incluyendo el estado, la Ciudad de México. El acuerdo del INE fue impugnado por el Movimiento Ciudadano. Usted recuerda, fue nota que de la que hablamos detalladamente la semana pasada, y ese recurso, la impugnación presentada por el Partido Naranja, fue revisado por el magistrado Felipe de la Mata. Los 9 estados con elección de gobernadores o gobernadoras el año entrante son Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y el proyecto del magistrado de la Mata, Felipe de la Mata, razona que en todos ellos, de todos estos estados, el de Yucatán tiene una legislación a nivel local que reconoce y regula la paridad de género para esa posición, para su ejecutivo, por lo que el magistrado sostiene que Yucatán no debe ser objeto de vinculación u ordenanza alguna por parte del tribunal, sino que en Yucatán se aplicarán las leyes que ya están definidas. Y esto también es un mensaje para los legisladores, en el caso de Jalisco, los locales, porque dicen que sí se ha trabajado en el tema de la paridad, pero el propio magistrado del Tribunal Electoral y los expertos en la materia lo señalan que no es tal. Y mire, Modelo, solamente se reconoce en Yucatán que se tiene una ley que sí establece normas muy claras aplicables en esta materia, la de paridad de género. En este sentido, solo en los restantes 8 estados, es decir, hay que excluir a Yucatán, los partidos deben de cumplir con el criterio de paridad de género, con la postulación de al menos 4 mujeres. Aunque el proyecto señala que la cifra es un piso y no un techo, es decir, se trata de un mínimo y que los partidos son libres de postular más mujeres, la resolución obliga a que lo hagan y podría darse un escenario en el que postulen a un hombre en Yucatán y queden en total 5 abanderados hombres y 4 mujeres, sin que eso sea incumplir con la sentencia. La propuesta de sentencia puede ser votada esta misma semana y será el primer asunto relevante que votará el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación incompleto. Esto tras la conclusión del cargo de 2 de los 7 magistrados. Y finalmente, para irnos a la pausa, yo le comentaba que hay información muy relevante el día de hoy de carácter nacional, y es que una más tiene que ver con este clima de efervescencia política y con lo que está ocurriendo. Y es que, ¿se acuerda usted del tiempo en que Arturo Saldívar presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez el Consejo de la Judicatura Federal? Al día de hoy el ministro Saldívar sigue siendo tal, está en una posición de ministro entre los 11 que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hace unas horas comenzó a circular y ya confirmaron los diversos medios de información que él está presentando su renuncia a este cargo. Un ministro que tuvo mucha cercanía con el presidente López Obrador, un ministro que incluso fue señalado precisamente por apoyar a la 4T y fue criticado por algunos de sus compañeros, y por otra situación que habría que señalar en el tiempo del ministro Saldívar, porque él llegó a ser ministro presidente de este máximo órgano de justicia de México, el máximo tribunal, en una reforma que se impulsó desde Palacio Nacional y se había extendido su mandato, un cambio que después la propia Corte declaró inconstitucional. Ministro Arturo Saldívar, que hizo cambios positivos en lo que se refiere a ciertas leyes que no estaban con claridad en las entidades y que no estaban protegiendo los derechos humanos. En el periodo del ministro Saldívar como tal, se construyó en la Corte una serie de decisiones y de acuerdos para tener resoluciones que fueron importantes, como el no castigar con cárcel a las mujeres que abortan, como autorizar el uso lúdico de la marihuana o consolidar el matrimonio de personas del mismo sexo. Hay otro dato respecto a la biografía de Arturo Saldívar, muy reconocido como litigante, muy reconocido por ser un hombre progresista, pero que hasta ahora es el único que ha llegado a encabezar la Suprema Corte de Justicia sin carrera judicial, sin haberse desempeñado como juez, como magistrado, como otros que sí ocuparon el cargo, que vienen desde abajo recorriendo los diversos escalones. Pues le digo, para irnos a la pausa, en los términos que renuncia el ministro Saldívar, que a la hora de presentar la carta dice: durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que construyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Esta carta fue enviada al presidente para que la turne al Senado, que será el que la apruebe. Vamos a un corte, no le cambie. De regreso estaremos entrevistando a la presidenta del PRD en Jalisco, Natalia Juárez Miranda. Continuamos en Política en Directo y me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica esta tarde a la presidenta del PRD en Jalisco, a Natalia Juárez. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Me gusta saludarte, hace mucho que no te saludo ni por teléfono.
Así es.
Ojalá pronto sea también en persona.
Y mira, qué buena ocasión para saludarte, para que también nos cuentes al público de Política en Directo acerca de esta formalización de la Alianza Va por Jalisco, después de que cuajaron, por decirlo de alguna manera, los acuerdos con las dirigencias del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, que también habrá que señalarlo, en esta ocasión los tres partidos, PRI, PAN y PRD, están gobernados en Jalisco por mujeres.
Afortunadamente.
¿Esto facilitó los acuerdos?
De alguna manera sí, porque aparte de que tenemos una relación bastante cordial las tres presidentas, llegar a buen puerto que llegamos el domingo, claro que influye, ¿eh? Esperanza. Porque hay mucha cordialidad, porque también, pues a lo mejor las formas de hacer política son diferentes, y eso permite pues que el diálogo fluya también, ¿no?
Finalmente ya registraron el convenio de la coalición. ¿Y cómo está el ánimo y qué marcan los tiempos? Sabemos que estarán postulando a una candidata, sin embargo, también se habla de que será blanqueazul.
Mira, ¿qué sigue y cuáles son los tiempos que tenemos que estar cumpliendo? Primero tenemos que decidir qué tipo de coalición vamos a tener. Primero, bueno, previamente decirte que lo que entregamos el domingo ante la autoridad electoral, que fue el convenio de coalición, fue únicamente para la candidatura a gobernatura, que eran los tiempos que teníamos fatales. Hasta ayer era el último día que podíamos, y que todos los partidos que tenían interés en ir en coalición para la gobernatura solamente lo tenían que expresar ayer y hacer el registro del convenio. Sigue el registro del convenio para los 125 municipios y para los 20 distritos locales, que eso tenemos de plazo hasta el 25 de noviembre todos los partidos, para decirle también a la autoridad qué tipo de coalición vamos a llevar en los municipios y en los distritos, si va a ser parcial, si va a ser flexible, si va a ser total. Regresándonos otra vez a lo que hicimos el domingo, que fue el registro de la coalición de la gobernatura, efectivamente le tocará siglar al PRI, pero se ha dicho, y lo hemos hablado las tres compañeras, que esto no necesariamente, perdón, al PAN, y que será mujer, eso sí ya es un hecho, pero que no necesariamente tendrá que ser una militante de Acción Nacional, que esto puede ser una persona, una mujer de la sociedad civil, que entiendo que abriremos una convocatoria para invitar a las mujeres que tengan interés también en participar en este importantísimo proceso y que encabece los trabajos de la coalición, abriremos también una convocatoria para esto. Ahora, quien lleva realmente, o lo que lleva, o lo que implica, es que el PAN haya siglado, implica que lleva el proceso, que ellos van a encargarse de todo el proceso, pero no necesariamente, como dije, siglar a la gobernadora. Ay, perdón.
Toma aire, y en lo que eso ocurre, preguntarte precisamente del protagonismo, ya me corregirás tú si no es la palabra indicada, que estará teniendo el Partido Acción Nacional en todo este proceso, digamos como cabeza de la logística del Frente Amplio por Jalisco, Natalia.
Sí, tendrá un protagonismo especial, ellos serán los encargados de llevar el proceso. Y cosa que a mí no me parece mal, porque la verdad es que tiene estructura, Acción Nacional, tiene buenos abogados, son muy ordenados, que es importantísimo también en esto. No digo que el PRI no, pero ya está siglado, vamos viéndole todas las cosas positivas que tiene, y esa es una de las muchas cosas positivas que tiene que Acción Nacional haya siglado.
¿Qué opinas de la presencia constante en estos actos, incluso cuando se da a conocer el acuerdo por parte de Acción Nacional, el que acompañando a Marco Cortés, el dirigente nacional del partido, estuvieran no solo Diana González, la presidenta del PAN en Jalisco, sino también exgobernadores como Alberto Cárdenas y Emilio González, en particular este último tan cuestionado respecto a los problemas y las malas herencias que dejó después de su gobierno, que por lo menos en algunos temas como Villas Panamericanas y otros dejó pues malas cuentas, por resumirlo?
Sí, mira, yo coincido con todo lo que acabas de decir y yo creo que hay mucho más que decirle al exgobernador. Sin embargo, la vida interna de Acción Nacional, pues yo la verdad no puedo opinar, es su manera de organizarse. A mí me parece perfecto que el presidente del PAN Nacional haya venido, porque eso muestra la relevancia que Jalisco tiene en el concierto nacional. Ahora, las invitaciones que hayan hecho de personajes locales, pues eso compete absolutamente a ese organismo político, y yo, como te digo, muy respetuosa de sus dinámicas de organización y de convocatoria, pues la verdad es que no puedo decir nada más que sí, admirar que haya venido el presidente y que haya acompañado a Laura. Lo demás, la verdad es que no está en mis competencias.
Cuando diste a conocer en las redes sociales que se alcanzó el acuerdo, incluso expresaste que estabas contenta, Natalia Juárez, porque crees que viene algo positivo para resolver las necesidades de la sociedad. En particular, ¿en qué necesidades estarías tú poniendo énfasis y qué tiene que ver con lo básico, lo que han postulado desde el Partido de la Revolución Democrática que tú representas?
Mira, yo no soy feliz, y estaba contenta porque hubieras visto todo el ambiente que estaba ahí el domingo afuera del IEPC cuando fuimos a registrar. Hubieras visto el ambiente de festividad, el ambiente de alegría, el ambiente de cordialidad entre panistas, priistas, perredistas, unos pidiendo las banderas de los otros para traer los tres colores. Eso me pone feliz, que la militancia se sienta cómoda en una coalición de este tipo es fundamental, porque si la militancia no se siente representada, pues entonces no va a apoyar a eso que las dirigencias están negociando. Eso me puso muy contenta, ver esa armonía entre los 13 grupos. Otra cosa que me parece importante es que haya quedado plasmado que en Jalisco tendremos por primera vez una mujer gobernando el estado. Eso para mí era fundamental también, que Jalisco siglara mujer, porque mandamos un mensaje, esperanza, de que a nosotros nos importa la paridad, nos importan los derechos políticos electorales de las mujeres, y eso se ve plasmado. Es decir, no sabemos quién vaya a ser, pero va a ser mujer. Y eso es muy, muy importante, cosa que, por ejemplo, el Movimiento Naranja está viendo cómo le hace, fíjate nada más, está viendo cómo le hace para dar abajo los lineamientos que el INE ya publicó y que se van a tribunales, que porque se sienten agredidos, que porque se sienten invadidos, que porque la autonomía de los partidos, en lugar de que fueran, no solamente estuvieran contentos de que vamos avanzando en los temas de la participación política de nosotras, sino que se quiere ir hacia atrás por medio de tribunales y de sentencias. Eso, ¿verdad? Por eso estaba también muy contenta, porque aparte, ¿qué temas? Pues para mí muchos de los temas que a nosotros nos preocupan desde el PRD, y que entiendo que muchas mujeres, pues tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre nosotras, que tiene que ver con los desaparecidos, que tiene que ver con la inseguridad en general, y que este gobierno ha sido sumamente insensible, nunca ha reconocido que tenemos un serio problema de inseguridad en el estado. Se la pasan las cifras poniéndolas debajo de la alfombra, que no las vean, que no se vea, que se vean cosas absurdas, que hay un concierto de no sé quién en tal lado, que si Checo Pérez viene a no sé qué parte de la Minerva. O sea, cosas tan banales, tan absurdas, cuando el estado está realmente en problemas, te insisto, de desapariciones, feminicidios, inseguridad. Hablan de defender a Jalisco, cuando de quien deben de defender a Jalisco ya sabemos de quiénes son, que nos tienen que defender. Yo, con estas frases tan rebombantes defendiendo a Jalisco, pues ojalá realmente lo hicieran y estuvieran con los que realmente son los malos y los que nos están haciendo daño en este estado, y que es el crimen organizado. Por eso yo me siento también por eso contenta, porque sé que ahora que llegue una mujer gobernadora, los temas que más están aquejando a la ciudadanía y a la sociedad jalisciense serán atendidos, y serán atendidos con suma empatía, con suma sensibilidad, con mucho diálogo. No cerrar Casa Jalisco siempre, y Palacio de Gobierno siempre tiene vallas. No hay manera de tener un diálogo. Viven en un lugar muy lejos de este estado, y que no padecen lo que padecemos la mayoría de los ciudadanos. Por eso estoy contenta.
¿Cuándo saldrá la convocatoria para las mujeres interesadas, las que militan en algún partido, PRI, PRD, el propio Acción Nacional, y las que simplemente no han militado, incluso no han trabajado de cerca de ninguna fuerza política, pero que son de la sociedad civil y que tienen el entusiasmo y la preparación para buscar una postulación y encabezar el esfuerzo esfuerzo y ahora sí que el objetivo es claro, quitar a MC del gobierno.
Así es, yo espero, hoy tenemos reunión las tres compañeras para estos momentos también, que como es un proceso interno, pues seguramente no tendríamos que reportarlo a la autoridad, pero hay que revisar también todo eso. Hoy yo creo que ya decidimos cuándo sale la convocatoria, en qué términos sale la convocatoria y los plazos que tendrá la convocatoria para estas compañeras que tú bien mencionas. Yo espero que entre mañana y pasado mañana podamos ya estar publicándola y comunicándoles a ustedes cuáles son estos términos en los que saldrá.
En este punto en particular, Natalia Juárez, ¿no hubo problema? ¿No fue de los que más tuvieron que trabajar para que saliera adelante el acuerdo, el convenio de la coalición, el que se dé la posibilidad de que sea una representante de la sociedad civil la postulada por el Frente Amplio por Jalisco?
No, ¿sabes por qué? No sé si tengas, bueno, Xochitl ha estado también insistiendo mucho en que la sociedad civil tiene que ser parte de este movimiento. Yo no veo que podamos lograr mayores cosas si no es a partir de la mano con la sociedad civil, porque si todos los partidos nos vamos también con esta manera unilateral de ver las cosas, estamos dejando fuera una visión sumamente importante y estaríamos cojas viendo un proceso tan importante, de una envergadura histórica tan importante como lo que será la elección del 24. Por eso creo que la visión se ha venido trabajando desde meses, porque déjame decirte que también la firma del convenio no fue de una semana, han sido meses en los que hemos estado trabajando de compañía y hablando mucho con nuestras dirigencias nacionales, que también tienen un alto interés en Jalisco porque se firmara. Pero no ha habido rispidez ni ha habido complejidad en que se nos acerquemos y la sociedad civil se acerque, no, para nada.
Natalia, ¿qué les dices a aquellos que insisten en que PRD y PAN son agua y aceite?
Ay, perdóneme, me dio una resequedad tremenda, pero mira, eso nosotros ya lo tenemos, al menos como te dije hace un momento, la militancia la tiene bastante asumido, armonizado con Acción Nacional. No es la primera vez, esta sería la tercera vez que vamos con Acción Nacional. Acuérdense que fuimos en el 18, en el 21 fuimos y ahora en el 24 iremos otra vez juntos. Es decir, ya hemos trabajado en este tema. Ahora, los temas álgidos, la agenda álgida que Acción Nacional y el PRD no comparte, sino que además son antagónicos, esos temas ahorita no los estamos trabajando, porque ahorita estamos trabajando en una coalición electoral, no en una coalición pues ni ideológica, ¿no? Si somos gobierno, ahora que logremos ganar el Estado, aparte tendremos un programa de trabajo y de gobierno juntos, en los que seguramente pues vamos a lo mejor ahora sí a decir, pues estos son los intereses que nosotros tenemos por sacar en la agenda legislativa y en las políticas públicas, y a lo mejor ahí no iremos, pero ahorita estamos pensando en una coalición electoral, pero que insisto, los temas álgidos están un poquito de lado, porque ahorita lo que nos interesa es pues hacer un bloque fuerte, un bloque potente, un bloque que genere confianza para sacar a estos indolentes e impresentables del gobierno del Estado.
Si el enemigo al vencer es MC, pues la posibilidad también estaba con Morena. ¿Por qué no del otro lado, cuando el partido afín a la UDG, como hagamos, ya está adherido? ¿Qué opinas de esta mega coalición?
A ver, evidentemente a mí me hubiera gustado que se hubieran venido con nosotros, por supuesto, cualquiera de los dos, tanto Futuro como Hagamos. Nosotros pues no había manera, pero pues, por supuesto que para mí hubiera estado mejor. Ahora, quien debe de juzgar y quien debe de pedir cuentas es la militancia de esos partidos políticos. Yo no milito en ninguno de esos dos, yo milito y he militado solamente en el PRD. ¿Cuál es mi opinión? Que me hubiera gustado que se hubiera venido con nosotros, sí, sí me hubiera gustado. Ahora no lo hicieron, ellos tendrán que dar respuestas y tendrán que justificar sus actos con su militancia, que son los que al final pues les dan la confianza, ¿no? Y los votantes, que también les dieron la confianza. Pero yo la verdad es que tampoco opinaría mucho más en ese sentido, porque te digo, son ellos los que tendrán que dar la cara una vez que vean los resultados, y después de pues estar en una coalición donde también pues Morena tiene deja mucho que desear a nivel federal, muchísimo que desear. Los resultados están ahí en la frente a nosotros, y decidieron hacerlo con ellos. Bueno, insisto, ellos van a tener que dar respuesta de esto.
Natalia Juárez, salvo que tú quieras agregar algo más, te agradezco muchísimo esta entrevista y por supuesto que quedamos pendientes de lo que ocurra de aquí al día 25, en que ya estarán haciendo lo correspondiente para los 125 ayuntamientos, para quien estará encabezando los ayuntamientos en Jalisco y las 20 diputaciones locales.
Primero ver si es parcial, flexible o total. No pueden ser los 125 si no vamos en total. Tendremos que primero revisar cuál es el alcance que vamos a querer llevar a cabo las tres y luego ver cuántos municipios entran en cada una de estas dos figuras, que son las flexibles y las parciales. Ya te lo comentaré en su momento, si me lo permites, y agradecerte un montón este espacio, estos minutos, y solamente decirle a la ciudadanía pues que eso, que es tiempo de las mujeres, que las mujeres que quieran participar, no solamente para la gobernatura, sino para municipios, diputaciones locales, federales, levantemos la mano, estamos más que preparadas, estamos más que sensibilizadas para de verdad competir con cualquier varón en cualquier espacio. Es nuestro momento y no hay que desperdiciarlo.
Muchísimas gracias, Natalia Juárez, y corrijo, son 20 distritos, 38 diputaciones.
Así es.
Gracias. Ella es Natalia Juárez Miranda, ella es la presidenta estatal del Partido del Sol Azteca, el PRD. Vamos a un corte, no le cambie, regresamos con la participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Eduardo Cartagena se comunica para pedir que tomemos en cuenta, hablemos del tema de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, el conflicto Israel-Palestina, informar que el próximo sábado en la Plaza de la Liberación habrá una manifestación de apoyo a las 11 de la mañana. Y bueno, gracias por mantenernos al tanto, la importancia de levantar la voz para que cesen las hostilidades. Don Oscar Candelario saluda y dice, qué lástima, qué incongruencia. El partido futuro de Komamoto, pero de Morena con la 4T, ellos son el antepasado, no el futuro. Era el único libre, Pedro Komamoto, el único independiente, el único decente. Ahora se convierte en un vulgar coime. Todavía en este tema, el de la crítica, un tema que ha generado muchísimas reacciones, la suma de Pedro Komamoto a la mega coalición de Morena, PT, Partido Verde y el partido Hagamos. Polo Ballín, buenos días. Muchos políticos están menospreciando la alianza de Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, al decir que ni con ello ganan. Están hablando de gente del partido Movimiento Ciudadano, asegura. Y por su parte, don Alfredo Martínez nos escribe diciendo que aparte de que el presidente López Obrador no realizó obras importantes en Jalisco, ahora resulta que tampoco va a dar apoyo a los agricultores jaliscienses que salieron afectados por el paso del huracán Lidia. Dice que todo el recurso se va a ir al sur, para variar. Son los jaliscienses los que pagaremos con la misma moneda, insiste don Alfredo Martínez. Y Sergio Segura dice que como ciudadano de a pie, trabajamos todos los días hasta el domingo, mientras políticos como Pedro Komamoto, como Mara Robles, el regidor de Zapopan, Mara Robles, diputada local, traicionan a la sociedad. Deberían de ser enjuiciados, y ya no nos aclara si es por la coalición a la que se sumaron con Morena. Más participación. Don Sergio González nos escribe y dice, soy José Quesada, de la UDG, a la que mantenemos los jaliscienses. Rechazamos que sigan con la construcción del Centro Cultural Universitario, la torre de departamentos de vivienda que tienen proyectada, así como los dos hoteles, un mall y una gran comercializadora. Que paren esos negocios. Exigimos que aumente la matrícula universitaria y que la UDG, con el recurso que obtiene, se concrete a realizar su misión principal, que es la educación. Don José Luis Rodríguez dice, ¿por qué será que critican tanto a Pedro Komamoto? ¿Porque hizo alianza o se coaligó con Morena? Por la mañana, en otro espacio aquí en Metrópoli, casi le pegan, pero si hubiera sido con el Partido Acción Nacional o con el PRI, seguro hasta lo estarían felicitando. Así son los medios de comunicación. Tengan por seguro que va a ser el alcalde de Zapopan, refiriéndose a Pedro Komamoto. Marcela González, Enrique Alfaro está moviendo fichas, muy bajita la mano y muy debajo de la mesa. Él está acomodando a sus favoritos, a compadres, a socios, a amigos, y la realidad es de que se trata de puros cartuchos quemados los que estarán moviéndose para el proceso electoral. La señora Martínez dice, yo no voté por el gobernador que pusieron. Yo rectifico, multas altas para los dueños de los pegaperros, me molestan los vecinos, salen afectados por los que tienen perros y no los cuidan. Es suficiente lo que tenemos que soportar en las cocheras, los mosquitos, pedimos respeto, y nos habla de los malos olores, etcétera, un problema que tiene con vecinos. Me llamo Salvador. Quiero comentarle al público de Metrópolis sobre los candidatos presidenciales que hay en México. Especialmente me refiero a Claudia Sheinbaum. No podemos tener una presidenta judía. Empezará a mandar dinero a Israel. Estará trabajando para ellos. Y en cuanto se apoderen del país, después no la vamos ni a contar. Son judíos y ellos todo lo hacen muy pensadamente. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me piden que informe acerca de cómo ha avanzado la recolección de firmas para cambiar la ley y quitar la verificación. Sí, es información que hoy trae nuestro compañero Héctor Escamilla. Él estuvo en una entrevista, en una conferencia con el presidente de Aterbac. Aterbac es la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares. Abraham Gobel Gómez, quien habla también de cómo se han incrementado, él dice, en 40% las visitas a los talleres para reparar los vehículos que han resultado afectados por la verificación. Él dijo que se ha incrementado porque están infundiendo miedo a la población con el Escuadrón Verde y más gente fue a verificar y resulta que por lo tanto se han incrementado los vehículos afectados. Dice que son errores que se propician porque las personas que realizan la verificación no tienen el conocimiento acerca de la forma de manipular los vehículos modernos. Luis Martínez, es una tontería lo que le piden al muchacho que identifique a las toritas que le pidieron dinero. Dice que sabe que hay una bitácora, saben en dónde estaban ubicadas, quiénes estaban trabajando a esa hora y en ese lugar. Y es que se refiere a la información que desde ayer salió en el informador y que aquí también en Metrópolis se ha difundido sobre un joven que tuvo que dar dinero, que se vio presionado y que, bueno, dice, reconozco que haber dado dinero también es corrupción, pero que le pidieron incluso transferencia electrónica. Carmen Prisú, gracias por comentarse. Dice que se ve que Movimiento Ciudadano está temblando con la alianza. Alfonso Vázquez dice que Pedro Kumamoto lo único que está logrando es abrirse camino, aprovechar la coyuntura, subir escalones, subir popularidad. Olga Medina agradece el comentario y Arturo Robles dice que Natalia Juárez no debe de olvidar que Emilio González fue apoyado, fue quien apoyó a Enrique Alfaro y que ahora se están desgarrando las vestiduras. Dice que esto es muy cuestionable. Gracias también por su participación en WhatsApp y en Telegram. Me mandan imágenes que no puedo abrir en este momento. Francisco Pérez dice que él apoya al PRD o un partido con el que simpatiza. Me manda Guillermo Noriega información sobre Acapulco y dice, en síntesis, que hay que apoyar a los guerrerenses. Saludos cordiales de Jaime García. Dice que es una vergüenza escuchar la entrevista con Natalia Juárez y esta alianza de PRI-PAN y PRD en Jalisco. A todos, gracias por su atención. Se queda César Preciado en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo me despido, soy Esperanza Romero Díaz. Muy buenas tardes.